Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Hablaremos de un libro. Hablaremos de un libro de una gran escritora que es Silvia Cherem. Silvia tiene una trayectoria muy importante como escritora, como periodista. Ha hecho trabajos muy relevantes y está circulando su nuevo libro, que es un libro para detenerse, porque se trata del libro Ese Instante. Y bueno, es la historia de sobrevivientes. Es la historia de personas que en algún punto de sus vidas vivieron una circunstancia y ese instante de esas vidas pues trastocó precisamente sus existencias. Y esto que podemos leer en las páginas del libro de Silvia Cherem pues es algo que nos puede identificar de inmediato, porque ¿quién no ha vivido o quién no ha conocido de una experiencia en donde en un segundo literalmente cambia la existencia de alguna persona? Cambia la biografía, se cambia la ruta que se tenía pensada, como si pudiéramos diseñar nuestro propio destino. Siempre puede ocurrir algo que descuadra la existencia de las personas. Por eso es tan interesante lo que Silvia logra a través de su pluma, lo que Silvia logra a través de su literatura. En un segundo, déjeme leer solamente la parte de la portada en donde se registra el alcance de este libro. En un segundo, la vida se fractura y todo se desgarra. Crónicas sobre una mujer que sobrevivió a un tsunami, un infierno del atentado a las Torres Gemelas, la cuadriplegia tras un accidente mortal inverosímil, dar a luz con SIDA, la desaparición de una hija y tres muertes y una resurrección por COVID-19. Son estos los ejes de lo que aquí está escrito. Y bueno, la portada, que es tremenda porque es una portada donde se ve una grieta que evidentemente rompe el destino de alguien. Una grieta que habla de cómo puede en un instante trastocarse la existencia de las personas. Así que agradezco a Silvia que estemos aquí para hablar de este libro que publica Aguilar y que pues están aquí estas historias que, como otras que podemos conocer cada quien, nos hablan precisamente de la condición humana y de nuestra fragilidad, en pocas palabras. Silvia, gracias por esta charla con CNN. Bienvenida al programa.
Gracias nuevamente, Carmen, por permitirme estar contigo, estar con tu enorme auditorio. Y sí, muy contenta con ese instante, porque es un libro que yo concebí como un libro de crónicas periodísticas, y nunca me imaginé que iba a llegar al auditorio en un momento en el que, como bien dices, nos sentimos frágiles, nos sentimos endebles, y el impacto ha sido brutal. En 10 días se agotó la primera edición, no habíamos empezado a calentar motores y ya se estaba reeditando, ya tenía una acogida brutal. Justamente por eso, porque apela a lo más humano que llevamos dentro, y es entender que la existencia no la tenemos comprada. Y se ha convertido sin querer en un libro de autoayuda, en un libro al que la gente apela para entender que si ellos pudieron, estos seis personajes, ¿por qué no va a poder cada uno de nosotros con aquello que la vida nos está poniendo enfrente?
Bueno, sin querer serlo, es un libro de autoayuda, y bueno, pues llamémoslo así, la autoayuda, que puede significar conocer la experiencia de otros y de otras y sentirse identificado, porque así como le pasó a alguien algo, uno puede recordar lo que le pasó a uno mismo o a un familiar o a un amigo o a alguien. Esto que se repite como la historia misma de la humanidad. Estas seis historias, ¿cómo llegaste a ellas? Cuéntanos hasta donde te dé, porque, bueno, tampoco se trata de que no se lea libros, sino que nos cuentes algunas partes.
Bueno, la primera tú la conoces muy bien. Tú fuiste parte del jurado que me dio el Premio Nacional de Periodismo en 2005, creo, o 2006, y fue con la historia de Karen en el tsunami. Y esa historia la reescribí para el libro cuando en su momento se publicó en el Reforma. Era una crónica seriada, como se hacía en el siglo XIX con las crónicas, Y yo había guardado el texto sabiendo que algún día quería yo que formara parte de un libro. Esa fue la primera. La segunda es la de Laura Iturbide, a quien conocí porque estuvo en las Torres Gemelas. Ella estuvo específicamente en el Hotel Marriott, que abrazaba las dos torres. Se fue sin querer ir a aquel congreso, poniéndole cara a todo, cara al hotel, cara al cuarto que le dieron, cara a tener que estar allí en un momento que estaba tan agotada. Y sin embargo le toca vivir justamente el atentado. Y cuando uno está leyendo las páginas del libro y las coincidencias o casualidades o causalidades que tiene que vivir, uno se da cuenta que a veces pues el destino está jugando con nosotros. El destino está allí queriendo trastocar todo lo que pasa en la existencia de una vida. Y cuando uno lee las páginas, uno siente la ceniza en la cara, uno siente cómo quema el fuego que va a derretir esas torres, que va a hacer que se desplomen, y cómo sale huyendo de allí. La tercera es Fritz Thompson, un querido amigo que le cayó un coche encima de la nada para dejarlo cuadripléjico. Él venía de Puebla a México, la camioneta de la CFE iba de México a Puebla, choca la camioneta contra la barra de contención, sale volando, le pega en la cabeza, se regresa a la camioneta a seguir su rumbo, y este hombre queda cuadripléjico en ese momento, le quiebran un par de vértebras, afortunadamente no se seccionó totalmente la médula, él organiza su rescate y tiene una muy buena cirugía ya a tiempo, pero lo que viene después es todos los años de rehabilitación para desafiar a los médicos, para de alguna manera volver a moverse, para volver a recuperar su vida. Y es una historia muy dramática, pero muy inspiradora. Lo que permea estas historias es justamente eso, Carmen, la esperanza. La cuarta, una amiga.
Son seis historias que, como lo ha narrado Silvia, pues son historias que al final de cuentas tienen esta fuerte carga inspiracional, y son estos seis instantes que cambiaron la vida de estas personas y que nos llevan pues a revisar lo que a través de la pluma, la literatura, el recuperar estas historias en sus partes esenciales, pues se puede hacer a partir precisamente de un libro como este. Así que déjame, Silvia, Krem, hacer una pausa y regresamos y nos sigues contando de ese instante. Bueno, regresamos hablando de ese instante, este magnífico libro de Silvia Cherem. Ya nos contaste, Silvia, sobre esta parte, la primera parte, que es la historia de Karen y de Jacobo, el tsunami. Ya nos contaste de lo que pasó con el atentado de las Torres Gemelas y esta persona que vivió esa experiencia tremenda, la cuadriplegia de Fritz, de este inenarrable suceso, que bueno, pues está también narrado con mucha claridad, y que nos lleva pues a una batalla muy fuerte de Fritz, como lo dijiste, que tiene que ver con desafiar los propios diagnósticos de los médicos y todo lo que significa su historia. Y te quedaste a punto de, y ahora te pido que retomes el hilo, contar esta otra historia de Sofía, el VIH y Sofía.
Sofía no era una paciente de riesgo de tener VIH, es una mujer casi de mi edad, que cuando se hace pruebas de embarazo porque pensaba hacer un viaje exótico a Asia, decide el doctor pedirle todo, toxoplasmosis, VIH, y eran los tiempos en los que la pandemia del SIDA era el terror absoluto en la sociedad. Y bueno, ella fue muy obediente al laboratorio, y el resultado es que ella está contagiada, que ella tiene VIH. Y es todo lo que pasa en una pareja en el momento en el que uno de los dos resulta que tiene la enfermedad, quién contagió a quién, cómo fue que está contagiada, y lo peor, está embarazada. Los médicos le dicen que hay que abortar porque no solo se va a morir el bebé, también se va a morir ella y pronto. Y bueno, este doctor tan famoso ahora, Paco Moreno, en su momento entró en un protocolo de investigación a nivel internacional como infectólogo, y él es quien le dice, no tienes que abortar, podemos intentar que el bebé nazca sano. Es el primero, la primera persona, la primer niña que nace en México de una mujer infectada, que nace sana, y a nivel mundial es el quinto bebé. Y es la historia de Sofía, y todo lo que ha vivido sigue siendo anónima, porque el estigma en torno al VIH y al SIDA sigue siendo un horror. Entonces, uno entra bajo su piel para entender qué es lo que ella ha vivido y cómo hizo para que esa bebita nazca sano. Sigue siendo anónima, se llama Sofía en el libro, y sí cambié algunas cosas, pero la esencia está allí para que uno pueda empatizar con esta historia. La quinta, sin duda, la incluí. La quinta la incluí.
Sí, sin duda, me quedé pensando, perdóname que te interrumpí aquí, pero me quedé pensando ciertamente el estigma y aquellos años efectivamente pues era el terror del VIH, ha pasado mucho tiempo y ha evolucionado en alguna medida la propia ciencia y en alguna medida, pero no lo suficiente, la propia sociedad frente al fenómeno del SIDA y del VIH, así que la historia de Sofía se entiende que se resguarde su identidad precisamente por este contexto, y te ibas a detener en la quinta historia, que es la de Dana, en un país de desapariciones, Silvia.
En un país de desapariciones es la historia más triste, es la historia más desgarradora, porque no sabemos qué le pasó a Dana, como no sabemos qué le ha pasado a tantas mujeres que han desaparecido en México. La incluí porque es un ya basta, un alto, una manera de cimbrarnos como sociedad, de ponerle rostro a la agonía que viven las familias cuando tienen un desaparecido en casa. Acaba de aparecer el libro de Cristina Rivera Garza hablando de Liliana, su hermana, y es un testimonio más, el de Dana Rishpi, el de Liliana y el de tantas decenas, centenas y millares de mujeres que han desaparecido en nuestro país, ante la indolencia de las autoridades y la indolencia de la sociedad. Creo que ya tenemos que poner un alto, Carmen. Y por eso la incluí. Y la última historia se coló de panzazo, porque cuando David García Escamilla y yo concebimos el libro, nunca imaginamos que venía una pandemia como ha sido el COVID. Y cuando ya estaba a punto el libro de irse a la imprenta, dije, párenle, tengo un caso maravilloso, el de Chava Rivera, que fue uno de los peores casos que llegó al Hospital ABC de México, con más del 90+% de sus pulmones tomados por la pandemia. Y Chava nos cuenta lo que pasó mientras estuvo intubado, mientras murió 3 veces intubado, y cómo se creó una realidad alternativa. Y es interesante porque uno hubiera pensado que quien está intubado no tiene conciencia. Y aquí nos cuenta qué es lo que él sintió, cómo es que él creía que estaba secuestrado, todos los puntos de su vida, cómo se unieron para converger en esa cama de hospital. Creo que muy ad hoc para el tiempo que vivimos, Carmen.
Sin duda, esta lucha a muerte de Chava contra el COVID-19, y bueno, pues es una persona que puede representar a cuántos te gusta en el mundo. Déjame hacer una pausa y te propongo detenernos aquí en lo que nos ha tocado vivir con esta pandemia, en lo que nos ha tocado vivir como humanidad con este virus COVID-19, con esto que ha trastocado los ejes de las economías, de la relación social, de la interacción de todos nosotros con la realidad, todo lo que significa este virus que sigue ahí, que no ha terminado, que la pandemia, bueno, pues se ha convertido sin duda en lo que ha marcado la historia más reciente de la humanidad. Déjame regresar, porque bueno, yo no sé si esto es un instante para la humanidad, pero desde luego que es un contexto muy particular. Y si te parece, después de la pausa regresamos en esta conversación y seguimos hablando de ese instante. Silvia Cherem, entramos en la parte final de esta charla. Bueno, nos has contado a grandes rasgos estos seis grandes instantes de estas seis historias que desde luego trastocaron la existencia no solo de la persona, sino de sus entornos, su familia, todo lo que involucra un acontecimiento, un evento, un algo que no se esperaba, un algo inesperado, algo que cambia la ruta. Y bueno, pues será esto que nos pasa con el COVID-19, este instante tamaño planetario.
Yo creo que sí. ¿Quién se iba a imaginar que un bichito minúsculo podía venir a paralizar a la humanidad entera, que podía sacarnos de carril, que podía cimbrarnos de esta forma, que podía enseñarnos lo endebles, lo frágiles, lo pequeños, lo minúsculos que somos en el tiempo de la humanidad y en nuestro propio tiempo? Yo creo que vino a mostrarnos un rostro obligado para mirarnos hacia adentro, para hacer un alto en el camino, para reconsiderar lo que vale la pena, lo que importa y lo que somos al fin y al cabo. Creo que por eso, Carmen, justamente por eso, ha sido el impacto del libro. El libro se está leyendo impresionante. Me llegan diario reflexiones de personas que me dicen, se convirtió en mi ancla, en mi tabla de salvación, se convirtió en mi señero, en el camino, porque si ellos pudieron, ¿por qué no voy a poder yo? Si ellos, que les vino la adversidad de frente, pudieron sacar un héroe que no conocían de adentro de sí mismos, ¿por qué no voy a poder yo? Y me impresionan comentarios de adolescentes, de gente mayor, que me escriben y me dicen, yo no leía nada y no pude soltar este libro. O una persona disléxica que me dijo, nunca había terminado un libro y este me ha movido todo. Algo nos está pasando que nos permite que una lectura como esta, que no pretendía ser un libro, como te dije, de autoayuda, se esté convirtiendo en algo tan importante, tan imprescindible para poder seguir adelante.
¿Qué es lo que hermana a estas seis historias? ¿Qué encuentras de coincidencia? ¿Cuál fue el motor? ¿Cuál fue el eje que permitió que estas historias se contaran como se están contando aquí?
Yo creo que son las ganas de vivir. Cada uno es totalmente distinto. Nos adentramos en la intimidad absoluta de cada uno de estos personajes. Los conocemos a fondo. Sentimos que vivimos con ellos, que olemos con ellos, que sentimos con ellos lo que les está pasando y también entendemos sus pulsiones de vida. ¿De dónde sacaron la garra, la pasión, la energía? Sobre todo, la necesidad de vivir. Nos pone de frente con la muerte, contra la muerte. Nos enseña que la muerte es la sombra que nos acompaña a vivir. Y una vez que la muerte llega y toca la puerta de una manera tan determinante, una ola que nos invade, que nos obliga a tratar de respirar, a buscar aire, lo que nos enseña cuál es el motivo para vivir, que finalmente todos queremos vivir, aunque estemos en la antesala de la muerte.
Pues ahí está esta última frase con la que cierras y que desde luego recupera la parte esencial de lo que aquí estás diciendo y de lo que se encuentra en estas páginas. Gracias, Silvia Cherem, por estar en el programa de nuevo. Felicidades por el libro y seguiremos hablando como siempre. Hasta la próxima.
Gracias, querida Carmen. Un abrazo muy cariñoso a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, Silvia, por estar aquí y pues gracias a Silvia Cherem, gracias, hay que decirlo, a los escritores, gracias a las escritoras, siempre, al final de cuentas, con la fuerza de la palabra, con la fuerza de la literatura, bueno, pues contribuyen de manera notable, importantísima, pues para conocer, para saber, para reflexionar, para sentir, para todo lo que involucra precisamente leer un libro como este y lo que significa la literatura en general. Así que bueno, gracias a las y los escritores. Y pues aquí está este libro que efectivamente está causando una gran atención. Ya lo contó Silvia, lo que significa la reacción editorial sobre ese instante. Bueno, nos vamos con esto. Gracias por permitirnos estar con usted esta noche. Pásela bien, descanse y hasta mañana.